capítulo 8. Soñar despierto es sentir, como morir despacio es vivir. Siento y vivo como duermo y muero. Soñar, vivir, sentir, morir. Nació dulce la mañana del día siguiente. Por la ventana entraron los pálidos rayos del sol del crepúsculo y la brisa frescachona de ese otoño veraniego. Cogí mis libros del instituto y salí a la calle. Llené mis pulmones del aire mañanero y saltaba y corría para que mi cuerpo pudiera soportar el alma que flotaba queriéndose escapar. Llenaba mis ojos de la luz blanca de las casas blancas, del azul celeste del cielo azul y del verde de las plantas que chorreaban desprendidas de las macetas de los balcones. Esas callejas estrechas que tanto había abominado me parecieron bellas. Bellas sus puertas ennegrecidas de tanto aceite para limpiarlas. Bellas las rejas de las ventanas cuajadas de las últimas flores del año. Bellas las terrazas cubiertas del verdor de las gitanillas. Pisando las hojas del otoño que gruñían bajo mis pies, llegué al instituto. Saludé al veder y en clase sonreí a todos los profesores y en el recreo hablé con mis compañeros. Me senté en todos los bancos del patio e incluso jugué a balonvolea y me seleccionaron para jugar con el equipo del instituto. Por la tarde, terminadas las clases, acudí a la cita con Elena. Le conté muchas cosas. Al contrario de lo que era normal, aquella tarde solo hablaba yo sin que apenas la dejara pronunciar palabra. Le hablé del largo verano pasado, de mi melancolía, de los esfuerzos de mi padre para consolarme, de cómo diariamente me acercaba a su casa y subido al árbol que está frente a su puerta, pasaba horas y horas espiándola, acechándola, como se esperan a los conejos en las madrugadas de caza. Elena reía y reía y yo no paraba de hablar. Paseamos por toda la ciudad y nos sentamos en nuestro banco de siempre junto al estanque. Allí nos sorprendió la noche en un largo beso de amor. Aún sigo llenándome con el amor de Elena. En mi afán por definir, siempre he querido encontrar algo más que el propio concepto de amor. He buscado en mis experiencias simplificaciones que me ayudaran a su comprensión. Pero todos mis intentos y las largas noches de pensamientos han sido vanos. Jamás he podido abarcarlo porque siempre las definiciones eran contradictorias y por lo tanto tenía que rechazarlas por parciales. ¿No es contradictorio felicidad y sufrimiento? ¿No se oponen en sí mismas definiciones como renunciar y recibir? Renuncia y felicidad, recibir y sufrimiento. Sé que amaba a Elena, que mi yo era inconsistente sin la sustancialidad de mi compañera. Sé que salvo contados días de felicidad como los que últimamente estoy relatando, sin contar los de mi infancia. Mi amor era sufrimiento. Es posible que el estar comunicando esta vivencia respondan a un íntimo deseo de replantearme toda mi vida, y creo que no sería tarde si a través de mis recuerdos pudiera encontrar algún significado que me hiciera morir feliz. También he pensado algunas veces si no tendría que haber buscado la felicidad en algo distinto al amor. La felicidad existe, lo sé porque en aquellos días la viví. Existe porque Elena siempre fue feliz a pesar de mí. Vuelvo a mis eternas preguntas. ¿Cómo se puede ser feliz? ¿Cómo hay que amar? Era la primera vez que entraba en la casa que albergaba a Elena durante el curso. El frío gris del invierno matizaba el blanco de las viejas casas encaladas y se respiraba un aire espeso que dejaba caer un vaho húmedo sobre los adoquines de la calzada. Yo me había negado a entrar puesto que sabía que sus patronas no estaban ni volverían en todo el día. Como siempre, la habilidad persuasiva de mi compañera me hizo desistir y, aunque poco convencido, accedí a esperarla en el interior de la casa mientras ella se cambiaba de ropa, según dijo, una ropa más adecuada para el frío de la tarde. Me invitó a pasar al comedor, una enorme estancia decorada de rojo y con una alfombra también roja y raída por el tiempo. Toda la habitación era un museo de antigüedad. Vitrinas con muñecas de China y de cartón, jarrones de varios estilos, candiles dorados y las paredes recubiertas de una fina tela con dibujos rococó que apenas si destacaban si no fuera por los matices de un rojo más claro con brillo de seda. La estancia la presidía una vieja mesa de nogal satén como el resto de los muebles, con una pata central torneada y rodeada de cuatro sillas del mismo estilo pero tapizadas en oro viejo. Tanto sobre el aparador como sobre el trinchero descansaban toda clase de objetos y de los más variados. Junto a la chimenea francesa, un gran sofá y a cada lado del piano, dos sillas idénticas a las que rodeaba la mesa. Me senté en el sofá y Elena se apresuró a atizar las ascuas de la estufa que se encontraba empotrada en la chimenea. El ambiente era cálido y apacible a pesar de lo recargado de la decoración. La amplitud de la estancia restaba importancia a la cantidad de muebles, a tantos objetos y al colorido que en una habitación más pequeña habría sido insufrible. Elena cerró las cortinas de terciopelo dorado y encendió las lámparas. «Enseguida vuelvo», me dijo a la vez que desaparecía. Me encontraba distraído observando con atención la gran variedad de objetos que adornaban al comedor y apenas si me di cuenta de la entrada de Elena. «Mira, ¿cómo me encuentras?» Volví la vista hacia ella y quedé aturdido. Llevaba una combinación de encaje hasta la cintura y el resto de satén hasta media pierna. «Es lo último que me he comprado y me apetecía que la vieras para ver si te gusta». Hizo una pausa y continuó. Y sin darme tiempo a reaccionar, levantó su combinación y me enseñó las braguitas que llevaba puestas. «Son también de encaje». No sé si enrojecí porque ya debería estarlo en aquel ambiente, pero noté cómo la sangre subía a mi cara y ese calor repentino en las mejillas que nos hacen timidecer. De nuevo, como otras veces, vi la sonrisa pícara de Elena dibujarse sobre su rostro al punto que quebraba su cintura en un gesto tremendamente provocador. Entre los encajes de la combinación resaltaba el rosa de sus pechos y la aureola de sus pezones. Los calados de las bragas eran aún más grandes y transparentaban el triángulo oscuro de su vello genital. Elena no dejaba de mirarme y yo agaché mi vista en un gesto púdico que la desilusionó. Enseguida adivinó que me encontraba incómodo y corrió contrariada por mi tremenda pasividad. De nuevo el miedo se había apoderado de mí. De nuevo mis terribles convicciones se contraponían a mis verdaderos deseos. Yo la deseaba, ciertamente que la deseaba, pero sobre mi pasión estaba mi mente fría que asociaba mi amor con la renuncia a mi propio placer. Sobre mis ardientes deseos estaba el mandato moral de la pureza y la virginidad. Yo quería casarme con ella y quería una esposa virgen. Yo de ninguna manera podía manchar a esa mujer que un día sería la madre de mis hijos. ¿Cómo iba a educarlos si no fuera así? Terrible convicción. Pienso que yo disfrutaba con mi sufrimiento. Pienso que había en esas convicciones una gran dosis de vanidad. Me sentía santo y orgulloso de sobreponerme a las tentaciones más temibles. Me doy cuenta que superar el deseo de la carne era un reto que inconscientemente me había planteado. Vuelvo a recordar el cuento del enamorado del jardín, el que me contó mi padre a la orilla del río y que yo no entendí en aquellos momentos. Siento mi necedad. Al cabo del rato, Elena volvió vestida. Con lágrimas en los ojos me pidió perdón. Fue un momento de una maravillosa ternura. Hice que se sentara junto a mí y la abracé con el alma llena de dolor. Sentí su dolor y lo identifiqué con el mío propio y lloré con ella. Nos besamos largamente sin darnos cuenta de que el éxtasis se iba apoderando de nosotros. Noté que su mano acariciaba mi rostro y que yo había puesto las mías sobre las almohadillas de sus pechos. Sentí latir su corazón con fuerza golpeando mi mano, sentí jadear su respiración y no me sentía a mí mismo. Todas las sensaciones me resultaban extrañas a medida que el placer anulaba mi pensamiento. Ya solo quería sentir y saborear la dulzura de mi derrota. Qué maravilloso es sucumbir. Sentirse vencido por el placer del cuerpo y ser uno mismo. Cuánto inútil sufrimiento me habría ahorrado de haberme comportado así toda mi vida. casi sin darme cuenta, por instinto, llevé mis manos sobre sus piernas por dentro de su falda y noté su sexo húmedo. Ella me acrició por encima de los pantalones y todo terminó. Encogí mi cuerpo, respiré profundamente y me sentí mojado. Después de unos instantes me encontré abatido, sentí asco de mí mismo y violentamente aparté a Elena. Elena volvió a llorar y yo salí corriendo. Corrí por todas las calles mientras iba cerrando la oscuridad de la noche. ¿Qué clase de amor era el mío que deja abandonada a la amada en el peor momento? Si el amor carece de comprensión, pienso que no debe ser verdadero amor. Por estas y otras muchas razones, siempre he dudado de lo que yo mismo sentía como amor. Hoy y otras veces me lo reprocho a mí mismo. No sé lo que pudo sentir Elena al verse tan repentinamente abandonada por mí. Seguramente que no entendería nada. Seguramente que en esos momentos me odió. Al día siguiente, como todos los días, fui a buscarla a los alrededores de su colegio para acompañarla hasta su casa. Pensaba que probablemente Elena no querría hablarme, pero a poco que yo le razonara los motivos de mi forma de actuar, comprendería que era por su bien e incluso me amaría más. Pero ella estaba, como siempre, sonriente, me vio, se acercó a mí y me besó en las mejillas. Nada tuvimos que decir de lo ocurrido el día anterior. Hablamos de otras cosas y nos dejamos acariciar por el frío de la tarde. Entiendo que posiblemente las mujeres saben amar mejor que los hombres. En mi enfermiza soberbia de aquel entonces, ni siquiera me paraba a analizar el comportamiento de mi querida Elena. Solo veía al ser razonable. Hoy sé que Elena era la que verdaderamente renunciaba. Renunciaba a su pasión y renunciaba a sus razones. Hoy sé que aquel día no tenía nada que perdonarme porque el amor no necesita perdonar y tan solo acepta. Elena me aceptaba tal como yo era. La pasión de Elena era muy fuerte y su pasión me perseguía. Pero Elena renunciaba. Elena era feliz. Elena se entregaba. Elena era feliz. Es ahora, repasando estos acontecimientos, cuando he comprendido el verdadero alcance del amor. Ahora entiendo el auténtico significado de los conceptos entrega y renuncia. Ahora entiendo que la renuncia no consiste en ceder los deseos del cuerpo, sino en ceder los deseos del alma. Yo renunciaba a mi placer creyendo que renunciaba a algo, pero no renunciaba a mis pensamientos ni a mis convicciones. Nunca me entregué a Elena y nunca he sido feliz por ello.